Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Blues de San Luis, los Azules de San Luis, campeones de la Copa Stanley, Radio Martí.
Gloria, gloria.
Así mismo, así mismo. Vamos a poner la cancioncita ahora, más tarde, cuando comience el hockey sobre hielo. Gloria, gloria. Muy bien, desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De García, los García son la gente buena de Cuba, de Puerto Paz, de Elise Chaparra,
el
Manatí.
El Internacional.
En Holguino, Holguino había electricidad.
Así mismo.
Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el estudio, damas y caballeros, me acompañan en el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, a todos nosotros aquí, lo que de una u otra forma laboramos en el deporte.
Así,
¿no?
Es. Okay.
Cubita la Bella, ay, Cubita, tú eras bella, pero ya no eres bella. Yo quiero saludar a uno que está por teléfono y que tiene la recta encendida, Rafael García Toledo, de Fomento.
Aquí estamos. Ya estamos, gracias a la técnica de Héctor Carrillo, que está luchando con los teléfonos nuevos.
Sí, señor.
Cuando aprendemos un sistema de teléfono, que estamos ya dominándolo, nos los cambian.
Así es. Y, por supuesto, Víctor Fabián González.
Señores, feliz jueves para todos.
Juernes, ¿no?
De lo que queda del jueves, ¿no?
Así es. Damas y caballeros, anoche, uno de esos días, rarísimos días, en que yo estuve muy contento porque tenemos un nuevo campeón en uno de los muchos deportes norteamericanos de Estados Unidos, donde casi nunca vemos campeones nuevos, y hoy tenemos la posibilidad de ver un segundo campeón. Hoy no vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, un segundo nuevo campeón. Sí. Hoy vamos a comenzar con la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. Con decirles que hasta Rafael García Toledo estuvo pendiente de la victoria de los Azules o Blues de San Luis ayer, que ganaron la Copa Stanley en Boston, derrotando 4-3 a los Bruins. Y aquí está, damas y caballeros, para deleitarles con cada gol y cada movida y cada salvada del portero de los Blues, Víctor Fabián González.
Así es, y tuvieron que esperar ¿cuánto? Desde el año 67, más de 50 años, si vamos a utilizar una cifra exacta, son 51 años desde la fundación de este equipo para que ganasen su primera Copa Stanley, y lo lograron anoche. Nosotros aquí, hasta cierto punto, estábamos conectados con San Luis. Disculpen por eso, ¿no? Pero es que a veces uno va, como ha dicho Rafa en otras ocasiones, con el equipo que no...
Con la Cenicienta.
Con la Cenicienta. Gracias, Pepe, gracias por eso. Bueno, señores, después de un largo tramo, después de una larga temporada, se coronó un campeón en la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos y Canadá, la mejor del mundo. Y bueno, ya por fin, entonces, podemos decir de que San Luis es el campeón de la NHL, ya que ganó la serie 4-3 ante el equipo de Boston, y lo hizo allá en la ciudad de Boston. Así que bueno, ya los felicitamos. Permítanme decirles exactamente qué fue lo que pasó en la noche de ayer, en el juego número 7, el último. Ya no había más mañana. Bueno, el resultado terminó 4-1 a favor del equipo de los Blues. Ellos hicieron 2 goles en el primero y 2 en el tercero, y los Bruins solamente llegaron a hacer un solo gol. Hubo un solo power play. Ese power play fue para los Bruins, pero no pudieron hacer absolutamente nada. Mientras tanto, el equipo de los Blues no tuvo power play. Usualmente en los juegos 7 los referees permiten de que los jugadores jueguen un poco más. O sea, no llaman tantas penalidades. Y me parece bien, Pepe, porque usualmente si empiezan a dar penalidades para un lugar o para el otro, la gente dice, están condicionando aquí los juegos. No necesariamente. Así que fue un juego bastante limpio por lo que podemos ver, porque no hubo casi penalidades. Pero bueno, en el primer episodio, el equipo de Boston comenzó hasta cierto punto agresivo. No obstante, la defensa de este equipo de San Luis lo mantuvo ahí. On check, como dicen en inglés. Hasta cuando llegó el minuto 16:47, ya había pasado bastante tiempo, cuando por fin rompen entonces el marcador, el equipo de San Luis haciendo el primer gol de la noche. El gol fue de Ryan O'Reilly, el pase fue de Jay Baumeister, y esto fue a los 16:47, rompían entonces el marcador y se iban arriba 1-0 para callar entonces la fanaticada de Boston. Tiempo después, no faltaba mucho, si habían hecho el gol a los 16:47, faltaba menos de 4 minutos para que se terminara el primer episodio, y entonces, cuando solamente faltaban unos cuantos segundos, volvieron a hacer un segundo gol este equipo de San Luis, gracias a Alex Pietrangelo. Este hizo el segundo gol para el equipo de San Luis, fue un pase de Jaden Schwartz, y bueno, estaba nuevamente la fanaticada de Boston completamente atónita de que el equipo visitante estaba ganando 2-0. En el segundo periodo no hubo absolutamente goles, se había mantenido el partido igualito, 2-0, con un marcador a favor del equipo de San Luis. Ahora, ojo al dato. El último equipo que pudo, digamos, revertir un déficit de 2 goles en un juego 7 de la final de la Copa Stanley fue en el año 1971, y fue el equipo de los Canadiens en contra de los Blackhawks de Chicago, cuando estaban perdiendo 2-0 y ganaron 3-2. No obstante, esto no iba a suceder aquí esta noche o la noche de ayer, señores, porque este equipo de San Luis simplemente fue sólido, no demostró ningún tipo de nervios, y además, como había mencionado Pepe, el arquero fue fenomenal. Vamos entonces al último episodio.
Perdón, tapó como 7-8 goles.
O sea, increíble. Te voy a decir al final cuánto.
Increíble.
Maravilloso, o sea, estuvo el novato, ¿te acuerdas?
Impresionante, sí.
Sí, señor.
Un
sí,
canadiense,
señor.
Novato que... Exactamente. Él fue el jugador más valioso del partido.
Exactamente. No le dieron, el trofeo del jugador más valioso de toda la serie. Ese fue otro jugador, pero eso lo tengo más tarde. Pero sí fue el jugador del partido. Entonces, bueno, en el tercer episodio, cuando ya corrían 11:25, otro gol caía para San Luis, y la gente empezaba a disfrutar, y la gente con cada gol gritaba gloria, y la canción sonaba, que es la que escuchan de fondo. Entonces Brayden Schenn hizo el tercer gol para el equipo de San Luis con un pase de Vladimir Tarasenko. No pasó mucho tiempo, 4 minutos más tarde, volvía nuevamente el equipo de San Luis a hacer otro gol gracias a Zach Sanford, un pase de David Perron. Y bueno, señores, ¿qué más iban a decir entonces en Boston? Todo el mundo calladito, y en San Luis estaban de fiesta, porque solamente faltaban, menos de 5 minutos para que se terminase el partido. Pero bueno, a los 17:50, por fin vino el gol de Boston. O sea, descontaron el marcador 4-1 gracias al gol de Matt Krzelczyk, ¿no? Y fue un pase de David Krejci, y hasta ahí llegaron las ilusiones del equipo de Boston, porque no hicieron absolutamente más nada, señores. Así terminó el partido entonces, 4-1 a favor del equipo de San Luis. Permítanme decirles entonces exactamente cómo fueron los arqueros, porque aquí hay que darle crédito a Jordan Binnington.
Mientras tú buscas esa información, sí. Rafael, tuviste que cada vez que marcaban un gol los Blues se iban a San Luis, porque en el Busch Stadium habían 25,000 personas viendo el partido.
Sí, señor. Sí, señor. Hay una cosa que quería apuntar. Evidentemente, todos nosotros estábamos por San Luis, ¿ok? Entre otras cosas, porque nunca había tenido, había ganado la Copa Stanley. Pero hay que pensar que Boston, que ha estado ganando últimamente, porque siempre dijeron, no, que la rivalidad entre los Yankees y Boston. Bueno, de un tiempo para acá es Boston un solo, no solo en pelota, ¿ok? En varios deportes ha ganado. Tan es así que prácticamente nadie en Boston, con uso de razón, ha estado sin haber visto ganar uno de sus equipos un campeonato. En San Luis no ha sido así. En San Luis, bueno, ya Víctor explicó con un lujo de detalle. Los Blues, aunque solamente la gente de la edad que Guajiro o yo conocen el inicio de los Blues y ninguno ha visto jamás un campeonato de los Blues allí. Así que en realidad eso es bueno para el deporte.
Por supuesto.
Y hay que ver que la fanaticada de los Bruins estaba segura que los Bruins ganaron. Fueron a ver ganar su equipo. Okay, poco a poco se fueron desinflando.
Sí, estaba en la arena de los Blues repleto y como no dio abasto, abrieron el estadio Busch, donde juegan los Cardenales.
Que a propósito, el último gran evento que ganaron equipos profesionales de ahí fue Tony La Russa con los Correcto. Cardenales en el 2011. Así viniendo mismo. Atrás contra Ron Washington en Texas.
Bueno, tengo que admitir que la Universidad de Louisville, que queda muy, bueno, eso es en Kentucky, pero va mucha gente de Missouri ahí también, y Missouri también ha ganado muchos títulos del baloncesto universitario, pero
bueno,
por supuesto.
Eso sí, esa cosa, sí, porque, bueno, lo que tú dices, esos estados son unos estados más o menos bastante, ¿cómo decirte? Son medio cuadrados, ¿no? O sea que nunca hay mucha distancia de uno al otro. Si tú vives en Miami, tú dices el próximo estado es Georgia, tienes que manejar un día a toda velocidad para llegar a la frontera con Georgia. Tú estás en Louisville, Kentucky, y simplemente si quieres ir a ver a los Rojos de Cincinnati, en poquito rato está en Ohio,
sí.
Con Cincinnati.
No, pero ayer fue un escándalo, Rafael, hasta Edemio estaba al tanto del partido. Víctor y yo nos estábamos mandando textos, y ahora les va a contar Víctor exactamente cómo fue que el portero de los Blues, que a propósito, no es que se llamen azules por el color azul, sino porque en los Estados Unidos hay una música tipo bolero, que cuando uno está triste o uno está pensando en situaciones románticas, le dicen los Blues.
Los Blues, sí.
Correcto. Y por eso se llama el equipo los Blues, no porque son azules.
Sí, porque la más de los Blues, más famoso es el San Luis Blues, precisamente.
Así mismo.
La canción San Luis Blues es como, digamos, uno dice, vaya, cambiando los ritmos, ¿no? ¿Cuál es el mambo más importante? ¿Cuál es el cha-cha-cha? Hay uno que uno dice, bueno, ese es el emblemático. Una cosa que quería decir muy cortica, que es el trofeo del jugador más valioso del juego de ayer. Es más bonito que ningún otro trofeo y más impresionante. ¿Okay? Sí. O sea que el Stanley Cup, bueno, es cierta cosa, pero en realidad desde el punto de vista de diseño, que yo siempre veo las cosas así, es una cosa bastante, que parece un poco una cafetera, ¿no?
Pero sí, señor.
El que le dan al jugador más valioso.
El Conn Smythe Trophy se llama, el trofeo Conn Smythe, que fue dado, fue otorgado a Ryan O'Reilly por ser el primer jugador en la historia de la NHL que hace goles en un juego 4, en un juego 5, en un juego 6 y en un juego 7, o sea, en 4 partidos consecutivos de una final de la Copa Stanley.
Y esta es la última vez que te voy a interrumpir. Cada miembro del equipo ganador tiene el derecho de llevarse la Copa Stanley a su casa.
Así es.
No solamente el equipo, los miembros que juegan, sino que también los coaches, los asistentes, la gerencia del equipo y hasta el que limpia el basurero.
Tienes toda la razón. Incluso hay historias, exactamente, lo llenan de alcohol y otras cosas también, ¿eh? Han puesto incluso hasta bebés, hasta niños, bebés, criaturas han puesto en esa Copa Stanley. Pero lo más interesante es que esa copa ha recorrido casi el mundo, porque hay muchos rusos, ha llegado hasta Siberia, hasta los lugares más remotos de Siberia. Pero bueno, hablando de los arqueros nuevamente, aquí anoche, para que pongan un poquito más o menos esta cuestión en perspectiva, el equipo de Boston fue el que más atacó. Tuvo un total de 33 tiros al arco, mientras tanto el equipo de San Luis solamente tuvo 20. Fíjese la diferencia, o sea que el equipo de Boston llegó 13 veces más a la portería del equipo de San Luis, pero bien estaba Jordan Binnington, el arquero novato del equipo de San Luis. Estaba bien parado ahí y casi en la primera mitad, o sea, en el primer episodio, le estaban dando con todo, casi tuvo un total de 12 disparos. Mientras tanto, el equipo de San Luis tuvo 4. Fíjense, el equipo de San Luis solamente tuvo 4 disparos al arco en el primer episodio e hicieron 2 goles. Mientras tanto, el equipo de Boston tuvo 12 disparos al arco y no pudo meter ni una sola. En el segundo episodio, el equipo de Boston disparó 11 veces al arco, no entró ni una sola vez. Y el equipo de San Luis en el segundo episodio tuvo 6, no entró nada. Después, para el tercero, ya estaban empatados en cuanto a tiros al arco, 10 y 10 cada uno. Y bueno, ya saben exactamente que el equipo de San Luis tuvo 2 goles más y el equipo de Boston 1. No se trata de quién lance más, sino de quién sea más efectivo. Pero también se debe mucho a la labor de este novato Jordan Binnington, quien pudo parar 32 de 33 disparos al arco. Fue fenomenal el arquero anoche, seguro de sí mismo, no parecía un novato. Mientras tanto, Tuukka Rask, quien había tenido, digamos, una mejor serie, solamente pudo parar 16 de 20, por eso le hicieron 4. Entonces ahí Jordan Binnington, hay que quitarse el sombrero ante este novato que obtuvo un récord para un novato, ¿no? Con 16 ganadas en toda la postemporada. Se convierte también en el cuarto novato que llega a ganar un séptimo juego. Los otros fueron Frank McCool en el año 1945 para el equipo de los Maple Leafs de Toronto. El otro fue Ken Drayton en el año 1971 para los Montreal Canadiens. El otro fue en el año 2006 para los Huracanes de Carolina, Cam Ward. Y ahora en el año 2019, Jordan Binnington. Pero antes de terminar, otro
datito. Va a haber mañana un desfile en San Luis. Van a recibir como héroes nacionales.
Sí, señor, como se merecen.
Les van a entregar las llaves de la ciudad.
Como se merecen, Pepe. Como se merecen. Bueno, ya habíamos hablado entonces, porque lo trajo a colación Rafa, el trofeo Conn Smythe, que fue entregado a Ryan O'Reilly, ya que hizo gol en los últimos 4 partidos de esta serie. Y por supuesto, los San Luis Blues, los Azules de San Luis, jugaron su primer partido el 11 de octubre de 1967. Pasaron 18.873 días en la historia de esta franquicia para por fin hacerse cargo y dueños de la Copa Lord Stanley. Ya es de ellos. Y por supuesto, siempre dicen, tóquenme a Gloria, por favor.
Gloria.
Porque verdaderamente se lo merece.
Él dice que no está listo para Gloria. Bueno, pero no importa. Mañana,
al principio, no importa.
Mañana cuando hables del desfile, de la parada en San Luis, le puedes poner Gloria por 5 minutos.
Claro que sí.
Nos vamos al número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Otra vez.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito, porque tenemos que ir a la NBA. Este es un show, como les dije, repleto de deportes. Tenemos 2 resultados finales. Ya los Bravos de Atlanta derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-5. El ganador fue el colombiano Julio Teherán, 5-4. Lo perdió Musgrove y lo salvó Jackson. Para Teherán, 6 entradas lanzadas, solo 3 hits, 2 carreras, 1 limpia, 3 boletos, 2 ponches y efectividad bastante buena, 2.92. Los héroes ofensivos, Freeman con 2 impulsadas, 2 hits, Albi con 2 hits, 2 impulsadas, y Acuña Jr. con 2 hits y 1 carrera anotada. En el otro final, los mellizos de Minnesota aplastaron a los Marineros 10-5, lo ganó Harper, lo perdió Brennan, oigan esto, Polanco, 2 hits, 2 anotadas, Cruz, jonrón, doblete, sencillo, 3 impulsadas, 2 anotadas, Adrianza, 3 hits, 1 carrera anotada. Así que los mellizos de Minnesota con su victoria 45.
A propósito, papito, con este triunfo, el equipo de los mellizos no solamente tiene el mejor récord en el nuevo circuito, o sea, en la Liga Americana, sino en las Grandes Ligas. Tengo por aquí una nota que me entregó el cuarto bate, Héctor Carrillo. Dice, Pepe, muy buenas noches para todos. Muy contento, pues hoy recibí el libro de Felo Ramírez. Ya comencé a leerlo. Sencillamente, una maravilla. Muchas gracias para todos los que han tenido que ver con el envío y entrega de este libro. Naturalmente, cuando termine de leerlo, mis amigos tendrán la oportunidad también de leerlo. Pues, como decimos los cubanos, este libro es pan caliente aquí. Un abrazo para todos. Tu socio, Carlos Pérez.
Muy amable, Carlos. Y que se los presta a todos, a tu amiguito tuyo por ahí, porque es interesante, como tú dices, el libro este es una maravilla.
Bueno, perdón, Rafael, ¿qué ibas a decir?
No, nada.
Que el resto de los partidos...
¿Qué ibas a decir del libro olímpico?
No tengo nada. ¿Te gustó? Bueno, que decir del libro, perdón, pero yo soy muy sincero.
No, solamente para decirles
que
acaban de comenzar 4 partidos en las Grandes Ligas. Arizona está en Washington, está ganando 2-0. Texas y Boston acaban de comenzar. Texas dándole varias palizas a Boston los últimos días. Cardenales en contra los Mets en Nueva York y Angelinos en Tampa Bay. Y creo que vi a Otani jonronear, ¿verdad?
Sí, jonroneó a Otani. Por cierto, los Cardenales están súper inspirados con lo de los Blues, pero le pusieron a DeGrom.
Sí, pero vengaron las últimas 2 series mundiales que perdieron contra Boston, los Cardenales, gracias a los Blues, para que tú veas. Estas cosas son importantes. Hay rivalidades no solamente de equipos, sino que de ciudades.
Totalmente, y ellos están inspirados. Los Cardenales van a jugar hoy sabiendo que tienen su hermano de lucha, ganaron el campeonato.
Hace 8 años que no ganan una serie mundial, pero muy bien, San Luis, después de los Yankees, es la organización, ¿no?, que ha ganado más títulos,
sí,
en las ligas mayores.
Correcto, muy bien.
Ha ganado en la Liga Nacional.
¿Qué les parece si nos vamos a otra historia que potencialmente también podría tener una cenicienta? El baloncesto profesional de la NBA. A ver, ¿quién se hubiera imaginado hace 7 meses que los Raptors de Toronto estarían a solo una victoria de levantar el título del baloncesto más importante del mundo? Víctor y Rafael.
Adelante, Rafa.
Bueno, yo creo que hoy es el día que menos hay que hablar de esto. Todo el mundo sabe que aquí, si vienen los Splash Boys, los muchachos del Chapuzón, como ellos son capaces de hacerlo, son capaces de ganar el juego este, que es importante, están jugando en su patio, y Thompson y Curry pudieran hacer la diferencia si juegan a su nivel más alto y la cuadrilla de apoyo hace el trabajo que tiene que hacer. Si eso no pasa, es difícil ganarle a Toronto aún en el patio de los Warriors de Golden State. Además, ellos están inspirados, ya saben que eso matarían ya con esto. Okay. Ahora, y eso lo dijo Víctor en el último juego, si llegan a ganar los Warriors hoy, el séptimo juego, sea donde sea, lo gana cualquiera de los dos, simplemente. El día que tenga, si depende de la noche con que vengan los jugadores. Esto, pero bueno, posiblemente en lo que es los pormenores del juego de esta noche, ya lo hemos hablado, no veo mucha cosa, lo voy a dejar a Víctor eso. Por cierto, sí. Hay otra cosa, Kelly Irving, que ya dijo que iba a salir de su contrato, un tipo complicadito, el muchacho este, también cambió de agente y se va con la compañía que se llama Rock Nation Sports, que es de Jay-Z, el vamos a decir, el músico y empresario, el dueño de esa compañía, y fue dueño también de los Nets de Brooklyn, parte dueño, donde aparentemente escribe donde quiere ir. Así que eso es una movida que va también a traer, como pasa siempre, un movimiento dominó y va a influenciar en otros equipos. Pero bueno, queremos ir a Víctor.
Bueno, yo lo que quiero hacer es poner los números en perspectiva para que nuestros hermanos cubanos vean exactamente que en cuanto a números estos dos equipos, de lo que va la serie, están ahí más o menos similares. Fíjense que en cuanto a rebotes por partido en esta serie se refiere, el equipo de Toronto tiene un promedio de 41,4 rebotes por partido, mientras tanto el equipo de Golden State tiene 40 rebotes por partido, que una diferencia de 1,4. Fíjense, están más o menos ahí. En cuanto a asistencias, el equipo de Toronto tiene un poco menos que el equipo de Golden State. Tiene un promedio de 22,6 asistencias por partido, mientras tanto el equipo de Golden State tiene un promedio de 28,2. En cuanto a robos, ahí el equipo de Toronto tiene 8,2 robos por partido en esta serie, mientras tanto el equipo de Golden State 6,4. Y en cuanto a bloqueo, el equipo de Toronto tiene 5,4 bloqueos por partido y el equipo de Golden State 4,6. Se dan cuenta que más o menos están ahí, no hay una gran diferencia.
Sí, pero la pequeña diferencia está a favor de Toronto, ¿no?
Por supuesto, claro, claro. Además, fíjense que estos números, hasta cierto punto, ahora usted que menciona eso, estos números, porque hay otros números acá que me faltan, 3 más, pero por ejemplo, estos primeros estadísticas que acabo de dar, hasta cierto punto no representan cómo el equipo de Toronto ha tenido la oportunidad de cerrar esta serie. Porque, sí, los números dicen una cosa y hasta cierto punto lo que ha podido dominar el equipo de Toronto, hasta cierto punto, si lo fragmentamos en cuartos, más cuartos han sido a favor del equipo de Toronto que el equipo de Golden State. Pero bueno, las últimas 3 categorías que yo quería compartir aquí con nuestros oyentes, que vienen siendo goles de campo, de tres puntos, el porcentaje de tres puntos, el porcentaje de gol de Campos y en tiros libres. Los de tiros libres, el equipo de Toronto ha promediado un 88%, mientras tanto el equipo de Golden State un 82%, una diferencia de 6%. En cuanto a los goles de campo, están ahí casi, un 45% de efectividad para el equipo de Toronto y un 44% para el equipo de Golden State, una diferencia de 1%. He aquí donde está la diferencia y donde yo creo que se puede marcar, señores, de quién gana esta serie. Aunque hasta este punto, el equipo de Golden State, porque es conocido por sus tres puntos, tiene un 4% por encima de efectividad que el equipo de Toronto. ¿A qué me refiero? Un 38% de efectividad en cuanto a tres puntos se refiere, tiene el equipo de Golden State, y el equipo de Toronto tiene un 34%. Pero cuando el equipo de Toronto llega con una noche lanzando de tres, casi siempre ganan el partido. Y ustedes saben que cuando Golden State hace lo mismo, casi siempre ganan el partido. Posiblemente ahí se pueda decidir esta serie. Ahora, la historia está del lado de los Raptors al llegar, ¿no?, al juego número 6 de los 34 equipos que han liderado una final, ¿no?, como lo estaba liderando el equipo de Toronto 3-1, ahora está 3-2. 33 han ganado el campeonato. La única excepción fueron los Warriors del año 2016, que perdieron ante los Cavaliers de Cleveland, que pudieron reajustarse con LeBron James para ganar en 7 partidos. El juego será el último de los guerreros, Rafa, ahí en el Oracle Arena, que se inauguró en Oakland, ¿no?
Sí.
Primero jugaban en el Oakland Coliseum Arena hace 47 años, o posiblemente así se llamaba entonces esta arena, ¿no? Pero bueno, ya va a ser el último. ¿Será que le dan alegría a estos Golden State, a sus fanáticos, de que cierren tan siquiera la historia de esta arena con una victoria? Se va a saber, bueno, o posiblemente...
Es posible que eso influya psicológicamente en ellos.
Claro.
Porque,
claro,
como tú dices, el último juego no importa si ganan o pierden, porque el próximo es en Toronto.
Así mismito es.
Okay. Así que tienen eso. Bueno, en lo que tú planteas le pone aún más responsabilidad a Klay Thompson, que es el hombre de los tiros de tres puntos.
Exactamente.
Porque, lo más probable es que Curry dispare.
Sí,
pero como Thompson no es tan, vamos a decir, estable.
Claro.
Pues posiblemente, pero el día que viene bueno es el mejor.
Fíjense lo que le estaba diciendo, el equipo que ha tenido la ventaja en tiros de tres puntos ha prevalecido en los primeros 5 juegos de la serie. Interesante, los Raptors superaron a los Warriors 120-96 más allá del arco en sus 3 victorias, mientras que los Golden State Warriors tuvieron un dominio de 99-57 en los puntos de larga distancia en sus 2 victorias, como lo había mencionado. Así que,
Pepe. Okay. Vamos a regresar dentro de exactamente 7 minutos y medio con boxeo profesional, balompié, fútbol, soccer, el Guajiro Peña y su cementico. También, center field, put me in coach. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Pero aquí está Bruno para dar las noticias. Pero no se preocupen, todavía quedan 90 minutos de deportes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. En Placetas, 7 denominaciones evangélicas crearon la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, paralela al Consejo de Iglesias, con el objetivo de trabajar unidas en defensa de los valores bíblicos. Pero también porque las denominaciones que la integran no se sienten representadas ante las autoridades y el pueblo por el Consejo de Iglesias de Cuba y se oponen a la reforma constitucional que permitía el matrimonio igualitario. El pastor metodista en Jovellanos, Carlos Raúl Macías, declaró al diario digital 14 y medio que, en su opinión, el Consejo de Iglesias se ha prostituido. Afirmó que con la alianza buscan defender los principios bíblicos sin interferencia de la política y sin plegarse a los intereses del régimen. La alianza acordó las bases de su trabajo, misión, visión, estructura, admisión y separación de sus miembros. Después creará comisiones de trabajo para redactar documentos y seleccionar su dirección. Alrededor de 300 cubanos firmaron una carta abierta dirigida al senador Patrick Leahy, crítico de las medidas de la administración del presidente Donald Trump que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba. En la misiva, el opositor Manuel Cuesta Murúa, uno de los firmantes, pide al senador que en sus interlocuciones con el régimen de Cuba solicite que levante la prohibición de viajar que ha dictado para centenares de sus nacionales que no han cometido delito alguno.
Y en este caso, que el senador Leahy habla del derecho norteamericano a viajar libremente, impedido por el cambio de política de Trump, hace un contraste que no responde a la realidad. Ciertamente aquí el gobierno lleva ya años impidiendo la salida arbitrariamente de cualquier ciudadano que no le convenga, solo por razones políticas. De ahí hemos acuñado un nuevo término de parametración en Cuba, que es el de regulado. Como la parametración de los MAP, que eran los que no deseaban, ahora hay una parametración de regulado. Ese es el origen de la carta y querer llamar la atención sobre la inconstitucionalidad del gobierno y la necesidad de luchar desde Cuba porque se respete al menos lo que está escrito en el texto constitucional. Le pedimos que concretamente él tiene una buena interlocución con las autoridades cubanas, pues que le recuerde algo que no es complicado, que debe respetar su propia constitución y no impedir arbitrariamente que los ciudadanos salgan del país si no han violado ninguna ley.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordará este jueves la situación existente en el Golfo Pérsico tras el ataque contra dos buques cisterna en el estrecho de Hormuz, según fuentes diplomáticas. La reunión, que tendrá lugar a puertas cerradas tras otra ya programada sobre Siria, ha sido solicitada por los Estados Unidos, según esas mismas fuentes. El embajador estadounidense en funciones ante la ONU, Jonathan Cohen, ya advirtió que este jueves, durante otro encuentro, que los ataques plantean preocupaciones muy serias y destacó que es inaceptable que se actúe contra buques comerciales. En esta cita, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el supuesto ataque y destacó que deben establecerse los hechos y aclararse las responsabilidades. Si hubiera algo en el mundo que no pudiera permitirse, es una gran confrontación en el Golfo Pérsico, advirtió Guterres. La presencia del ex jefe de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, en la Cámara de Representantes de Colombia es considerada como un desafío. Federico Fulleda informa.
La presencia del ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, en los salones del Congreso de Colombia provocó reacciones negativas entre los miembros de los partidos políticos en la Cámara de Representantes, que lo criticaron y lo tildaron de cínico por hacerse presente en una sesión en la que se analizaba el tema de las víctimas de las FARC. Uno de los que criticó a Santrich con un enérgico pronunciamiento fue el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, cuya familia fue víctima del secuestro y la extorsión por parte de las FARC. Al pronunciarse se poco sobre la presencia en la Cámara del jefe guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos por el delito de tráfico de cocaína, el político dijo.
Cometió crímenes atroces, que era el secretario de las FARC. Es muy cínico, pero lo que pasó ahí, insisto, fue un desafío a las víctimas, al Congreso de la República y, por supuesto, a la justicia.
Otros partidos también criticaron a Santrich, entre ellos el Partido Verde, de tendencia socialista, los liberales, los conservadores, Cambio Radical, y le pidieron al exdirigente guerrillero que resuelva primero sus problemas de las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Se frota las manos Edemio Navas González porque aquí viene su sección favorita, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, señores, pasado mañana sábado va a ser un gran día para el boxeo cubano. Vamos a tener la posibilidad de ver a dos cubanos. Leinier Peró, un ex integrante del equipo primero juvenil y después del equipo nacional, y catalogado como el mejor superpesado durante 2 o 3 años en forma consecutiva. Leinier Eunice Peró, señores, debutó con victoria a nivel profesional. Esto fue el pasado 25 de mayo en Alemania, al derrotar por nocaut en el mismo primer round a Marcin Pediura. Y pasado mañana sábado en Alemania, o sea, este 15 de junio, se estará enfrentando contra Eugenios Lazaridis de Grecia. Peró tiene 26 años y, bueno, es de Camagüey, fue campeón mundial juvenil y titular de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Actualmente aparece número 6 entre los superpesados cubanos que combaten a nivel profesional. Lista que encabeza por...
¿Cómo no? Tranquilo.
Sí, tengo, estoy muy afectado a la gripe.
No, tú descansa. Disculpen. Aquí viene Demi otra vez.
Bueno, lista que encabeza Luis Ortiz, el granmense camagüeyano, seguido por el guantanamero Fran Sánchez Faure. Tercero aparece Robert Alfonso, el capitalino, campeón panamericano del 2007 en Río de Janeiro. Cuarto aparece Yasmani Consuegra, de Cienfuegos. Quinto, Pedro Julio Rodríguez. Y número 6, Leinier Peró, el camagüeyano. Esto va a ser, reitero, pasado mañana sábado en Alemania. Pero el sábado también tendremos la presencia de otro peso grande cubano. En esta oportunidad, el peso crucero, Junior Dorticós, quien aparece con 23 victorias y una derrota. Dorticós ya se encuentra con su equipo allá en Riga, en Letonia, para enfrentarse al invicto norteamericano Andrew Tabit, que nació en Chicago, quien tiene 17 victorias, de las cuales ha ganado 13 por la vía rápida. Y bueno, hay una información aquí de ESPN donde señala que el cubano Dorticós entrenó muy fuerte acá en el sur de la Florida, ya viajó a Europa, y lo veo una foto aquí al lado de su equipo, 9 en total, con su promotor, con uno de sus sparrings, también al lado de Peter Roque. Peter Roque, señores, Pedro Roque, fue durante más de 2 décadas el principal entrenador del equipo nacional juvenil ahí en Playa, y bueno, después de la retirada de Zagarra, de Alcides, pasó a ser el principal entrenador del equipo cubano. Incluso en el 2008 fue el hombre que llevó al equipo cubano allá a Beijing. Pero a propósito, Cuba llevó a varios peleadores a la final, pero ninguno logró ganar medalla de oro. Después, Peter Roque fue el principal entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos en Colorado Springs. Y bueno, llevó a varios púgiles norteamericanos a los Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres, Inglaterra, y después en el 2016 en Río de Janeiro llevó a un púgil pinareño que a la postre ganó la medalla de plata en los 63 kilogramos. Así que le deseamos mucha suerte tanto a Junier Dórticos como a Dainier, pero el pelador agramontino, que reitero, ambos estarán combatiendo este sábado en Europa. Y por supuesto, el domingo en transcurso del béisbol, a las 7 de la noche aquí, el partido entre los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Estaremos hablando de los resultados tanto de Peró el Camagüeyano como el Cienfuero capitalino Junier Dórticos. Y bueno, hay otras noticias que estaremos ampliando del béisbol cubano, porque hay dos o tres prospectos que están acabando con la pelota en Liga Menor, lo veo muy pronto en Grandes Ligas, y otro pelotero cubano que acaba de firmar contrato con una organización de Grandes Ligas, pero este debe ser un tema más adelante dentro del béisbol.
Tú sabes, tú mencionaste a Alcides Agarra en uno de los topes que tenía Estados Unidos contra Cuba hace muchos años, hace como 15 años. Le preguntaron que sus boxeadores eran profesionales. Y tú sabes lo que dijo él. No, no son profesionales porque yo los mando a cortar caña una vez al año por 6 semanas. Eso fue lo que dijo en una conferencia de prensa. Yo lo oí. ¿Okay? Para que ustedes sepan. Y solamente por eso, según él, no eran profesionales. Aunque el resto del tiempo se dedicaban solamente a pelear, a boxear. Y el Estado les pagaba el apartamento, el transporte, la comida, y comían bien, porque Félix Sabón no se puso así de grande comiendo trigo. ¿Okay? Damas y caballeros, a continuación el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy hubo otro terremoto futbolístico en el Mundial Femenino, Francia 2019. La selección de Australia derrotó a Brasil 3-2. Claro, ya Brasil había ganado su primer partido. Está prácticamente en la próxima ronda, porque recuerden que clasifican de las 24 selecciones nacionales, 16 clasifican a los octavos de final. Y con prácticamente 3 puntos y una victoria de 3-0, como la que le propinó Brasil a Jamaica, casi que te aseguras el pasaporte. Claro, todavía a Brasil le queda un partido más. Y si lo gana, está dentro. Aunque empate, lo está. Pero aunque pierda, también puede entrar. Bueno, hoy Australia derrotó a Brasil 3-2. Lo que yo no pude, no me acuerdo si jugó Marta.
Marta creo que sí tuvo unos cuantos minutos. Sí, señor, fíjese que está aquí en la alineación. Sí. Había escuchado que había participado, incluso hizo gol. Por lo que tengo aquí, 3 jugadoras distintas hicieron goles. Una fue Mónica, que es una defensora. Marta, que es considerada una de las mejores de todos los tiempos, que incluso ya tiene su reconocimiento en el Maracaná, en el mítico Maracaná, donde está Pelé, Zico y otros grandes del fútbol brasilero. Y también Cristian, que fue la que hizo el hat-trick en el primer partido de este equipo de Brasil.
Ahora, ¿a ti te sorprendió el resultado cuando escuchaste que Australia había derrotado a Brasil? Que también en el fútbol femenino, vamos a decir, es una potencia, no tanto como en el masculino, pero sigue siendo.
Pero Australia es de los favoritos, Pepe, está rankeada por encima de Brasil.
Sí, por eso no estoy, me gustaría ver el ranking otra vez.
En otras ocasiones lo he traído y no hemos hablado al respecto, hoy lo dejé en mi buró y no lo tengo acá. Pero la realidad es que, por ejemplo, si Rafa está diciendo que Australia es uno de los favoritos. Y
yo no vi el ranking, sí. Lo que vi es que los que estaban favoritos y no es Australia.
Exacto. Y Brasil, hasta cierto punto, con Marta, lo que ha demostrado Cristian, ¿tiene con qué? Pues entonces este resultado hasta cierto punto...
Le voy a discutir a nadie que Australia está entre las mejores 10.
Exacto.
Pero voy a buscar el ranking porque yo creo que Brasil estaba entre las mejores 5.
Vamos a buscar el ranking. FIFA, yo lo busco mientras tanto aquí.
Sí. El otro partido, FIFA. El otro resultado final de esta tarde, China derrotó a África del Sur 1-0 en el Parque de Príncipes de París. Y esos fueron los únicos dos partidos hoy en día, por hoy. Yo vi 10 minutos del partido China-África del Sur, no vi el gol. Mañana hay 3 encuentros en el Mundial Femenino, Japón contra Escocia, Jamaica contra Italia, Inglaterra contra Argentina. Okay, eso es mucho más que un simple partido de fútbol.
Okay, sí, tengo el ranking aquí.
Okay.
El ranking según la FIFA, ¿no? Tenemos a Estados Unidos de primero, Alemania de segundo, está Inglaterra que subió un escalón, bajó Francia un escalón, está cuarto Francia, tercero está Inglaterra, quinto está Canadá y sexto está Australia. Séptimo está Japón, después Holanda en el octavo, noveno Suecia y en el décimo Brasil.
Brasil en el décimo lugar. Muy bien, ahí están los mejores 10.
Entonces, basado en este ranking, pues se puede entender por qué este equipo de Australia ganó 3-2 al equipo de Brasil. Según el ranking de la FIFA, Australia tiene un mejor equipo que el equipo, y valga la redundancia, que la escuadra de Brasil.
Muy bien, ya les había dicho que mañana ese partido Inglaterra-Argentina, que va a ser el partido de la tarde. Rafael, ¿a ti no te parece un poquito sospechoso que una vez más el sorteo pone a Inglaterra? Si yo te diría a ti cuántas veces ha tenido que jugar Argentina contra Inglaterra en los mundiales masculinos, tú no me lo podrías creer.
Una pregunta de acá, yo, tú hablaste ayer de 13 puntos del Team Nacional Juvenil. ¿Había un récord anteriormente a eso?
Sí, 11, era 11-0. Que había sido Alemania contra Argentina.
Fue una barbaridad, 13 puntos, ¿sabes?
Bueno, ahora es 13-0, antes era 11-0. Vamos a ver si las norteamericanas logran darle propinar otra goleada histórica, porque el próximo partido de la selección de Estados Unidos, y yo estoy seguro que Víctor lo tiene ahí, pero de cualquier manera, el domingo creo que va a ser. Sí, el domingo juega contra Chile. La selección norteamericana.
Así es, el domingo a las 12 del mediodía. Sí.
Yo no estoy esperando aquí un 13-0 contra Chile.
No. Eso, bueno, nos sorprendería, ¿no? Pero yo tampoco. Yo tampoco. Posiblemente, ¿qué? Un 5-3. No se sabe, Pepe, no se sabe. No se sabe exactamente. Mira, si este equipo de Estados Unidos golea a Chile, y esto es pura especulación, de la manera que lo hicieron con el equipo de Tailandia, pues entonces, ¿quién le puede ganar a este equipo? ¿Quién le puede ganar a este equipo? No sé qué
bueno,
decirte.
Estados Unidos no ha ganado todos los mundiales, así que
no,
alguien
claro,
le ha ganado.
No, por ejemplo,
yo me acuerdo una vez, inclusive tampoco ha ganado todas las medallas olímpicas.
Tampoco.
O sea, ha arrasado, pero tampoco son todas.
No.
Así que
no ha ganado, pero es el que más ha ganado. De
correcto,
todo el país.
Eso así sí es verdad. Sí. Pero en algún momento dado, mira, como te dije, alguien le puede ganar. Y acuérdense que en el fútbol, cuando uno avanza a la próxima ronda, son 120 minutos y si hay empate, hay dos alargues. Y si no, hay penales. Y en los penales cualquiera puede ganar o cualquiera puede perder. Inclusive Estados Unidos ha perdido en penales.
Naturalmente. Okay. Penales, pues, penales es una lotería. Okay. Penales es una cosa que yo lo digo. Yo no pretendo cambiar ni abogar porque cambien los reglamentos, pero pongo mi comentario. Después, lo que es un juego de fútbol es tan reñido y tan parejo con tan poca cosa, que de verdad es que de lo sublime a lo ridículo que lo termine, después de tiempo extra, tirando el tiro al blanco ese que es los penales, bueno, ¿okay? De los cuales la inmensa mayoría son dianas.
Sí, pero es que también el argumento es que has tenido 120 minutos para meter un gol, y si no metiste un gol, entonces tiene que apostar a la lotería porque tuviste 120 minutos para meter un gol.
No, ese es el reglamento del deporte, porque okay, es así, como hay otros deportes que son de otra forma, y no decir, no, yo debería ser así, no, es así. Pero en realidad, ponte a pensar el bache que es salir de un juego que terminó 0-0 entre dos tremendos equipos y van a empezar con la cosa de ese muchacho chiquito de tirar al blanco ahí.
Un dato curioso sobre este ranking FIFA de mujeres, ¿no? Hasta la fecha, solamente Estados Unidos y Alemania han estado en el puesto número uno de este ranking desde que tiene registro en el año 2004. Solamente Estados Unidos y Alemania han estado en el primer lugar, han compartido ese primer lugar. El segundo lugar, a veces en una ocasión, lo ocupó Noruega, en otra ocasión Brasil y en otra oportunidad el equipo de Inglaterra.
Vamos a seguir hablando de fútbol, especialmente la Copa América, en nuestro próximo segmento de Balompié, pero ahora viene Put Me In Coach. A las 8:30 los Yankees contra los Medias Blancas de Chicago. Ahí por lo menos vamos a ver si están en la alineación, si ya tenemos la alineación. Sí, Está José Pito Abreu de tercer bate hoy, primera base. Está Yonder Alonso, que está bateando 181.
Se ha mantenido con un promedio por debajo de los 200 en las últimas tres o cuatro semanas. No levanta cabeza Yonder.
Correcto. Y los lanzadores, J.A. Happ, el zurdo, contra Iván Nova, el ex Yankee y derecho dominicano de los Chicago White Sox. ¿Por qué no está jugando
Moncada? Parece que le dieron el día libre. Que a propósito, está envuelto en tremenda temporada el muchacho de Cienfuegos.
Así es. Por los Yankees, les vamos a decir rapidito, el cuarto bate será Gary Sánchez. Voit, tercer bate, Hicks. Segundo, LeMahieu, el primer bateador. Quinto, Gregorius, que está bateando 429. Claro, lleva dos semanas jugando. Pero de cualquier manera, bateando 429. Torres, sexto bate, Gardner. El séptimo bate, Frazier, el octavo. Y por último, Tauchman, el right fielder. Otros partidos de hoy, San Diego en Colorado a las 8:40, Cachorritos contra los Dodgers a las 10:10, y ese va a ser justamente el partido que les vamos a brindar el domingo a las 7 de la noche.
Tremendo juego.
Los Cachorritos. Sí. Es un regalo para los aficionados. Claro.
A propósito, papito, antes de entrar el tema del Guajiro Peña, el infielder cubano de Artemisa, Raikel Guillermes, oficializó su contrato con el equipo de Arizona en las Grandes Ligas. Es un muchacho muy joven, tiene 19 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años y bueno, dijo que estaba muy satisfecho de poder ser parte del equipo de Arizona. Se caracteriza por su buena defensa y contacto y bueno, transitó por todas las categorías del béisbol en Cuba. Además, ocupó puestos de bateador entre el segundo y el tercer turno, o sea, jugó desde la categoría 8-9 años hasta la categoría juvenil. Así que mucha suerte a este muchacho artemiseño, Raikel Guillermes, que me imagino que su familia, sus vecinos, deben estar muy contentos porque ya está en el béisbol profesional.
Viene ahora el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
Bueno, hoy traigo algo importante de peloteros famosos que han hecho algo durante su carrera y todavía hoy en día se sigue mencionando. Y vamos a empezar por el Bambino. 714 jonrones y 60 jonrones. Fue el primero en hacerlo. Lou Gehrig hizo algo extraordinario. Bateando detrás del Bambino, un año empujó 187 carreras y batió 493 jonrones y empujó 1990. Eso es un récord. Y jugó 2.164 juegos en la Liga Americana, que después fue roto. No roto, no, se lo superó Rinken de los Orioles. Pero bueno, Jody Mayo batió 56 juegos seguidos. Eso es récord hasta este momento. Y es difícil que alguien lo haga. Pirro, no está en el Hall de la Fama, pero ha hecho muchas cosas. Pero metió la patica, como dicen los guajiros. 4.216 hits, único en la historia. Mickey Mantle, 12 jonrones en series mundiales y empujó 48 carreras, récord. Kirk Gibson, dos veces, bateando jonrón para los Tigres de Detroit, ganó una serie mundial con los Gases. Y también lo hizo con los equipos de los Dodgers para ganar la serie mundial en el 88. José Canseco, primero en batear 40-40, primero ganar 22.500.000 y el señor Canseco en el playoff metió jonrón con las bases llenas y en la serie mundial. Reggie Jackson también repitió algo, dos jonrones en serie mundial para ganar juego y ganar dos juegos, dos series mundiales. Hank Aaron rompió el récord. No lo rompió, pues los récords siguen ahí, del Bambino de 714 jonrones. Y aquí hay algo interesante de un señor que fue tremenda tercera base, Eddie Mathews. Hizo algo que tú dices, caramba, ¿cómo fue? Jugó con los Boston Braves, jugó con el Milwaukee Braves y jugó con Atlanta Braves para ser el único en jugar con los tres equipos, los Bravos. Los Bravos, batió 521 jonrones y está en el Hall de la Fama. Y aquí viene la noticia de un señor que conocí cuando yo jugué con el equipo de San Luis, Stan Musial, 17 juegos seguidos en juego de estrella, batió 475 jonrones y empujó 1951. Nemen Alkaline jugó 22 años, desde que tenía 19 años con los Tigres de Detroit, sin lesionarse en 22 años. Eso se dice fácil. 14 juegos de estrella y ha sido nombrado el mejor right-field de Grandes Ligas. Y no se lo quiten. Yo lo voy a hacer la jugada contra el cemento ese que había en Detroit antes. Y era como si estuviera jugando high-alay. Batió 399 jonrones y empujó 1,583. Así que eso, Alcaraz no se olvide. Tony Oliva, primer año como novato, no, nadie se ha acercado. 218 hits en el año 1962 con Minnesota. Nolan Ryan, 7 juegos perfectos de juego y 12 de un hit. Entre ellos, y siempre lo menciono, César Tovar en el noveno inning con 2 bloopers le fastidió en el noveno inning el 0 hit también, si no hubieran sido 9. Ponchó 5,714 y está en el Hall de la Fama. Bert Campanari, el primero en venir al bate en el 64 y meter jonrón. Y no solamente eso, también en el año 65 jugó todas las posiciones, pichó a la zurda y pichó a la derecha, el único en hacerlo. Frank Robinson, el primer más valioso en ambas ligas con el Cincinnati y el equipo de Baltimore, manager en Grandes Ligas también, y fue el primero en negro en hacerlo y batió jonrón para ganar un juego como manager también. Yogi Berra, 14 series mundiales, el único catcher que lo ha hecho con 12 jonrones y 39 empujadas. Y Roger Maris, 61 jonrones, sigue en récord en la Liga Americana. Más valioso en los Yankees y más valioso con el equipo de San Luis. Así que felicidad a todos los peloteros. Y seguro va a venir alguien que va a romper algunos de esos récords. Pero el caso de Jody Mayo y muchos de esos, es muy difícil que se haga 56 juegos seguidos. Y después que la tercera base de los Cleveland le quitó un doble, batió 17 juegos seguidos hasta después de eso. Felicidades a todos esos muchachitos, los que están vivos, ¿ok? Una pregunta para Suavecito. Suavecito, se acabó el hockey. ¿Qué tú vas a inventar ahora de por delante?
Siempre hay cosas. Hay muchos deportes, claro. Hay muchos deportes que podemos
pero
tocar.
No hay nada de hockey que...
Eso dependiendo, nosotros vamos a tener...
Que va a empezar en 4 o 5 meses ya la campaña. Claro, el tiempo se va rápido.
Y además vienen otros deportes que van a comenzar, así que yo como...
No te preocupes, güey.
Muchachos...
Te voy a poner que diga algo de high alay.
Solo okay. Tienes 3 meses de vacaciones, porque sí, ya comienza otra vez.
Así es.
Es la postemporada más corta, la off-season. Sí. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra próxima pausa, pero no se preocupen, esto solamente va a durar 7 minutos y medio, y todavía quedan 60 minutos de al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Yo les prometo que todavía quedan muchos deportes, más pelota, más fútbol, todo eso y mucho más. Ya venimos.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, llegó a 3 acuerdos con entidades que han violado o podrían haber violado reglamentos sobre el comercio con Cuba. La compañía Expedia acordó pagar más de $325,000 para liquidar su posible responsabilidad civil por la prestación de servicios de viajes relacionados con Cuba. Hotel Beds USA, una subsidiaria del grupo Hotel Beds, con sede en Mallorca, España, acordó pagar más de $222,000 para liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba. Finalmente, la OFAC anunció un acuerdo de más de $40,000 con un individuo y la entidad CubaSphere Incorporated, igualmente por posibles violaciones de reglamentos existentes relacionados con Cuba. Desde Cruces, provincia de Cienfuegos, el activista Francisco Blanco Sanabria denunció que fue apresado y amenazado por la policía política en Santa Clara a la salida de la vivienda de Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido.
Nos tenían separado en cubitos distintos. Venga, me incautaron una memoria con trabajo periodístico que yo tenía ahí. Me hicieron firmar un acta de comienzo y me querían quitar un dinero que traía que era para comprar más piezas de televisor. Pero bueno, tuvieron que volverme y me hicieron amenazas de no permitirme más ir a Santa Clara a ningún asunto, ni a ver a Fariña ni a nadie.
Los Estados Unidos cree que Irán está detrás de los ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este jueves que Estados Unidos evaluó sobre la base de inteligencia que el tipo de armas usadas y la sofisticación de los ataques a petroleros en el Golfo de Omán indican que los iraníes son los responsables por los hechos. Estos ataques sin provocación representan una clara amenaza para la paz y seguridad internacionales, un simple asalto a la libertad de navegación y una campaña inaceptable de aumento de tensiones de Irán. Pompeo agregó que Estados Unidos defenderá sus fuerzas e intereses junto a sus socios y aliados para asegurar el comercio global y estabilidad de la región. Este es solo el más reciente de una serie de ataques provocados por la República Islámica de Irán y sus secuaces contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Ellos deberían entender el contexto de 40 años de agresión contra naciones que aman la libertad. El 22 de abril, Irán prometió al mundo que interrumpiría el paso de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Ahora está trabajando para cumplir esa promesa. El secretario de Estado también instó a todas las naciones amenazadas por los actos de Irán a unirse a Estados Unidos para formar un frente común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia espera a que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tome una decisión política madura, respetando las líneas rojas que le ha marcado para reactivar el diálogo de paz, indicó el alto comisionado para la paz en Colombia.
El anterior gobierno de Juan Manuel Santos inició en febrero del año 2017 un diálogo de paz con el FLN, la segunda guerrilla de Colombia, con la intención de sumar al grupo armado el acuerdo firmado meses antes con las FARC, otrora la principal fuerza insurgente del país. Iván Duque, quien llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2018, heredó la negociación con el FLN prácticamente estancada, que se rompió con el atentado perpetrado por la guerrilla el 17 de enero. Hong Kong postergó hoy por segundo día consecutivo la segunda lectura de la polémica ley de extradición que permitiría enviar a sospechosos a la China continental para ser juzgados, porque se ha topado con una oposición masiva en las calles. El presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, postergó la sesión de la Cámara después que ayer las protestas fueran dispersadas por la policía con gases lacrimógenos y pelotas de goma, con un saldo de 72 heridos. Las oficinas del gobierno de Hong Kong estarán cerradas hoy y mañana por motivos de seguridad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tercer episodio en Nueva York. Los Cardenales están perdiendo contra los Mets 2-1. Yo estoy seguro que los Cardenales estuvieron celebrando anoche la victoria de los Blues en el hockey sobre hielo, la final de la Copa Stanley. Texas aplastando a Boston 6-1.
Qué abuso con el zurdito, ¿eh?
Sí, buena cosa. Si Texas gana hoy, ganarían 3 de 4 partidos en esa serie. Y la única victoria del Boston fue a duras penas en extra innings.
Y la única carrera que tiene el Boston es un jonrón de Julio Martín.
Así es. Toronto 1, Baltimore 0 apenas en el segundo. Arizona 3, Washington 2. Y adivinen quién jonroneó para Arizona. Al Ávila.
El catcher de Hialeah.
Correcto.
Uh-huh. Cubano-americano.
Cubano-americano, el muchachito aquí que lo conocemos muy bien. Detroit, Kansas City acaba de comenzar. Angelinos 3, Tampa Bay 0, jonrón de Otani hasta ahora. Más tarde, Cachorritos contra Dodgers. A punto de comenzar San Diego contra Colorado. Y a punto de comenzar los Yankees en Chicago contra los Medias Blancas. Los dos resultados finales. Atlanta derrotó a los Piratas 6-5. El colombiano Julio Teherán fue el ganador de ese encuentro. Y Minnesota, con su victoria 45 de la temporada, aplastó a los Marineros de Seattle 10-5. ¿Quién se hubiera imaginado, Demio, sí, hace 3 meses que Minnesota iba a tener el mejor récord de las Grandes Ligas? Sí.
Bueno, papito, entre col y col, una lechuga. El antesalista cubano Yasiel Pino firmó un contrato superior a los $100,000 y comenzará su carrera profesional en el béisbol de aquí de Estados Unidos en las ligas menores con el equipo Rojos de Cincinnati, novena que tiene en su nómina a varios peloteros cubanos, con la excepción de Odorizzi Mertens Payn, que bueno, pasó recientemente al equipo de los Medias Blancas, donde precisamente estará lanzando este domingo a las 2 de la tarde por los Medias Blancas contra los Yankees de Nueva York. El blog Pelota Cubana reportó la selección de Pino por los Reds de Cincinnati durante las actividades del draft amateur la semana anterior. Sin embargo, no era seguro que el cubano de 18 años lograra firmar el acuerdo por tratarse de una selección realmente muy lejana. El pelotero de la capital fue cogido en la ronda 29, la selección casi 1,864 desde South Miami High School. Así que sus habilidades dicen que son con el bate, es un excelente corredor, tiene contacto probado y elegancia a la hora de fildear, realmente son las credenciales más notables de Pino. El habanero se incorporaría muy pronto al sistema de fincas del Cincinnati en Arizona. Así que mucha gente dice, bueno, firmó en el 800 y pico, creo que va a llegar tarde a las Grandes Ligas, si es que llega. Pero hay que recordar de que en el año 2013 el zurdo cubano Néstor Cortés firmó la ronda 36 y no la 29, en la cual firmó Pino. Sin embargo, ya ha lanzado este año para los Yankees de Nueva York y también para los Orioles de Baltimore, aunque muy poco, pero ya está ya ha lanzado en grandes ligas.
Pero la ranchera,
se fue a Cuba hace 3 años.
La ranchera mexicana dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Y mantenerse, es muy importante.
Bueno, muchas gracias, Edemio. Te queda un minuto de pelota, por si acaso.
No, después vamos a tratar el tema de los cubanos en Liga Menor, porque, señores, Yasmani Tomás llegó a 20 jonrones. Hay muchas noticias buenas.
Bueno, puede comenzar, puede darle una orejita con eso. Por ahora hay mucha gente escuchando ahora, esperando oír de los peloteros cubanos en las ligas menores.
Bueno, vamos a hablar de los cubanos, señores. Ya estuvimos tocando el tema de Raikel Guillermes, que llegó a un acuerdo con el equipo de Arizona. Un contrato realmente muy bueno para este muchacho y otros cubanos que se están destacando en ligas menores, como el caso de Yuniel Díaz, quien precisamente anoche fue el héroe en la victoria de su equipo. Y bueno, también hablar de Yuniel Díaz. Reiterar, señores, el Yupi de los Industriales anoche decidió una victoria en la clase Liga Menor AA para el equipo de Bowie, con un cuadrangular en la parte final de la novena entrada. Fue un batazo por el jardín izquierdo, apenas su segundo jonrón del año, pero fue realmente muy importante para decidir en la victoria de su equipo. Después estaremos ampliando el tema, Pepito, porque hoy tengo resultados aquí de así más es. De 30 peloteros cubanos en Liga Menor en la jornada de ayer miércoles en el béisbol de Estados Unidos, Liga Menor.
Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, Pepe, te voy a dedicar este segmento a ti porque esto es de tu departamento. Te voy a decir lo que pasa. El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que se llama John Coates, dijo hoy que los Juegos de Verano Olímpicos del año 2032 pudieran ser ya entregados, o sea, conseguido la sede tan pronto como el año 2020. Y además está empujando para que sea Brisbane, Australia, el anfitrión de esos juegos, o sea, que tenga la sede. Quote, es que está a cargo de hacer los cambios en la forma de escoger las diferentes sedes, ¿ok? Y está diciendo que hasta ahora los juegos se escogen, o sea, las sedes se escogen normalmente antes, 7 años antes, para que tengan tiempo, etcétera, de organizar los juegos. ¿Okay? Esto, que eso puede cambiar, y en 12 días hay una decisión del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico Internacional, en que van a ver si aceptan el hecho de que pueda ser flexible la cantidad de tiempo en que escojan, antes de los juegos, que escojan la sede. Y ese flexible quiere decir que lo mismo puede ser menos de 7 años que mucho más de 7 años. Eso lo está planteando este individuo. Como le dije, este individuo es el que está a cargo precisamente de presentar esos cambios, y eso es lo que él ha presentado en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Y bien, la cosa es ahí, lo que ha presentado dice que el tiempo de elección debe ser flexible y ajustarse a las oportunidades locales, ¿okay? Es como él lo está planteando. Y es un comentario, han dicho que la prensa australiana está diciendo que evidentemente este hombre está, como se dice, inclinándose a favorecer a que las ciudades australianas sean las que ganen eso, ¿okay? Yo le dije que es el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Lo que no le había dicho, y es donde Pepe va a saltar, es que este hombre es, además de ser el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, es el presidente del Comité Olímpico Australiano.
¿No es conflicto de interés eso? No,
bueno, eso es lo que está planteando todo el mundo. Este fue el arquitecto del arreglo para darle, sin ningún tipo de elección, cuando habían dos candidatas, para los juegos del 24, o sea, del 2024-2028, repartirlo de antemano. Como sabemos, los juegos de 2024 van a París para celebrar su centenario después de 1924. Y los juegos del 2028 irán para Los Ángeles. Ya eso está acordado, sellado, y van a hacerlo. Él fue el que puso esa cosa. O sea que él, evidentemente, está favorable a que no haya esa competencia abierta, sino que eso se negocie. ¿Okay? Y poniendo esta cosa, aparte de eso, di unas declaraciones a la prensa que el ambiente del público en Australia, en la provincia de Queensland, era totalmente favorable a hacer los Juegos Olímpicos. Date cuenta que este es el hombre que está decidiendo esto, por lo menos el funcionario más importante del grupo de la decisión. Y a pesar de que de esto hay muchos países que todavía están chequeando eligiendo la ciudad que presentarían para candidata del 2032, y están Indonesia, China, India, Alemania, una posible licitación de las dos Coreas, Norte y Sur, ¿okay? Y toda esa gente están haciendo esta campaña y de escoger su ciudad para que sea la candidata en cada país, basado como hasta ahora, que esto se cogiera el año 2025, o sea, que son los 7 años antes del 2032, que hasta este momento ese es el reglamento. O sea que si le cambian las reglas del juego, normalmente esto es una cosa que cuesta millones, como yo he explicado varias veces, y tú lo haces y lo programas no solo lo que vas a hacer, sino el dinero. O sea que tú dices, tú vas a hacer el 2025 y te lo tiran el año que viene, tú dices, no puedo ir porque no tengo plata para eso. Yo no había contado con eso, sobre todo como tienes que competir. Si no tienes que competir porque prácticamente te la van a negociar, eso no es problema. Te la van a poner cuando tú quieras, dame la mañana, no importa que sea de aquí a 15 años. Si la tengo ya y tengo todo el tiempo para organizarse. Y eso es lo que pasa, que este señor, que recuerden, se llama John Coates, escribe Coates, ¿ok? Y por lo visto tiene dos sombreros que son contra uno contra el otro.
Así es. Okay. Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, Talking Baseball, hablando pelota.
¡Luego! Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Lacayo, para que aprenda algo del pasado, cosas que han sucedido. En el año 21, el Bambino pichó 5 innings con los Yankees de Nueva York y metió 2 jonrones y empujó 6 carreras para ganar 11-8 al Detroit. Pero eso no es nada. Eso no es nada. En el año 47, por primera vez se jugó en el Fairway Park en Boston con luces. Pusieron luces para jugar de noche. Y, si faltara poco, en el año 48, en Yankee Stadium hubo un acontecimiento grandísimo. 49,641 fanáticos vieron retirar el número 3 del Bambino. Y los Yankees le ganaron ese día 5-3 al Cleveland. Eso es historia, sí. Ok, dispara.
Bueno, Pepito, el equipo del Toronto derrota 1-0 a los Orioles de Baltimore en la segunda entrada. Y aquí, bueno, Guerrero Jr. de 2-2 en noche perfecta, este momento un sencillo, un doble, si tuve el número 8 de la temporada. Y el otro Junior, Gurriel Jr. de 1-0 bajó a 2.62, pero Guerrero batea para 2.65, no está mal.
¿Ustedes se acuerdan el día que le pusieron las luces al estadio Wrigley? Que hubo manifestaciones, sí, la policía sí. Tuvo que intervenir, los fanáticos le estaban tirando huevos podridos.
Hasta hace 20 años siempre se jugaba por la tarde.
Correcto. ¿Ustedes saben por qué se las tuvieron que poner? Porque la televisión dijo, esto era en 1984 o 5, que los cachorritos fueron a los playoffs por primera vez en 2 generaciones. Si no ponen luces en Wrigley Field, no firmamos un contrato con el béisbol de las grandes ligas porque no podemos tener una serie mundial a las 2 de la tarde.
Y la televisión es la que paga.
Por supuesto. Uh-huh. Okay, para que ustedes vean la influencia que tiene la televisión en este país, que una tradición de 100 años murió de un día para otro. A las 6 semanas tenías luces en el Wrigley Field.
¿Cuántos años de eso no afectó 100. A nadie. Ahora es mejor que antes.
No, pero mira, sí, Rafael, si algo funcionó perfectamente bien por 100 años, ¿por qué lo vas a cambiar?
Bueno, no funcionaba bien porque no podían verlo por televisión.
No lo podían ver por televisión por la noche.
Está bien, pero es que la televisión, ya tú lo dijiste, no la vas a poner por el día.
Correcto.
Si hacían eso, no iban a tener los fanáticos de televisión.
Muy bien.
Poca gente iba a ver el juego, tenían que ir a Wrigley Field, que no cabe mucha gente, y segundo, quiero que tú sepas que estás incómodo como loco. Tú ahí no te puedes sentar.
Yo he estado en Wrigley Field, sí.
Bueno,
sí.
Tendrás las rótulas metidas en la mandíbula.
Bueno, era un poquito más petizo, pero sí estuve en Wrigley Field. Fue hace mucho tiempo.
Ah, bueno. Después que tú creciste, yo te aseguro a ti que tú, bueno, la gente va... Pero tú ves que todo el mundo se pone de acuerdo con el de al lado y el de adelante, porque el de adelante tiene la cabeza metida entre las dos rodillas tuyas.
Bueno, lo han remodelado ya dos veces desde la última vez que tú estuviste. Todavía hay asientos pequeños, pero la mayoría son un poquitín más grandes. Ahora le caben 42.
Yo paso mucho trabajo y tú eres más grande que yo.
Muy bien, damas y caballeros, vamos ahora a seguir dándonos con el deporte de polémica con Víctor. ¡Gol! Polémica con Víctor.
¿Y eso qué fue?
¿Viste?
Yo no me rindo, Pepe.
Pero es que yo quería cantar. Yo estaba esperando ayer en la Copa Stanley que alguien metiera un gol para yo gritar ¡gol! En el hockey sobre hielo. Sí. Es que no hubo gol. Cuando nos fuimos de aquí estaban 0-0.
Ah, ya. Te entiendo. Bueno, yo no me doy por vencido de hacer preguntas relacionadas a la pelota para que el Guajiro pueda emitir su opinión, pero... Muchas veces se fracasa, pero yo no me doy por vencido. Por eso voy a hablar acerca de pelota hoy. Voy a traer una cosa a la mesa para ver exactamente qué opinan ustedes. Es bastante simple. Es como quitar...
Pero que tú sepas que Guajiro es impermeable a tus insinuaciones.
Bueno, pero yo sigo insistiendo.
No, yo. El tesón tuyo es una cosa de premio.
Bueno, señores, unos 6 jugadores nacidos en Cuba, pero que están en las mayores... Podrían finalizar la contienda de este año, ¿no? Lo que es esta temporada de las Grandes Ligas, con al menos unos 25 a 30 cuadrangulares. Ahora, creo que están mucho más cerca de poder llegar a los 25 cuadrangulares cuando termine la temporada regular, pero quién sabe, si llegan a 30 sería una cuestión fenomenal. De alcanzar los 25 o 30 cuadrangulares en esta temporada, ellos, estoy hablando de 6. ¿Quiénes son esos 6? Yo les voy a decir quiénes son los 6. Bueno, estos 6 superarían lo alcanzado en el año 2016 con un quinteto que fue compuesto por Yasmani Tomás, que tuvo 31 bambinazos en el 2016. Yoany Céspedes también tuvo 31. Kendrys Morales tuvo 30. Grandal 27 y Abreu 25.
Bueno, que fue su peor temporada del 2014.
Exactamente. Bueno, aquí van los nombres y los cuadrangulares de los 6 cubanos hasta la fecha, o sea, hasta el miércoles de anoche, que tienen, digamos, más de 10 cuadrangulares. Yandy Díaz tiene 10. Yasiel Puig tiene 11. Joan Moncada tiene 12. Yasmani Grandal tiene 15. José Abreu tiene 16. Y Jorge Soler tiene 17. La pregunta es fácil, señores. ¿Ustedes consideran de que sí, este año van a haber más de 5 peloteros nacidos dentro de la isla que juegan en las mayores que van a tener tan siquiera mínimo 25? ¿O consideran ustedes que van a haber más de 6?
Yo te garantizo que de este grupo de cubanos que mencionaste, Pito Abreu va a sobrepasar los 30 jonrones, el paso que lleva. Y en el caso de Soler, aunque se poncha mucho, está impulsando muchas carreras. Anoche impulsó las únicas 2 del equipo de los Reales, llegó a 47. Y yo creo que tanto Pito Abreu como Jorge Soler, el paso que llevan, van a sobrepasar fácilmente los 25 jonrones y también, si no sobrepasan las 100 impulsadas, van a estar muy cerca de las 100 impulsadas. Y Joan Moncada, aunque hoy le dieron aparentemente la noche libre, yo creo que también pudiera acercarse a los 25 jonrones. De Yasiel Puig, no te lo garantizo que llegue a 25 jonrones y mucho menos de Yandy Díaz, porque Yandy Díaz ha tenido semanas en las cuales ha conectado 3 o 4 jonrones y después ha tenido 2 semanas donde ha disparado un jonrón. Y Yasiel Puig, después que fue transferido de los Rojos, gracias, suavecito, que fue transferido a los Dodgers al equipo de los Rojos de Cincinnati, no ha estado muy bien de aquella temporada fenomenal en el 2013 cuando debutó en Grandes Ligas con los Dodgers. Y bueno, terminó en segundo lugar en la votación para el novato del año, solamente superado por el cubano José Fernández. Así que yo creo que sí, que Soler y Pito sí van a sobrepasar los 25 fácilmente y sí, acercarse.
Pero no van a ser 6 entonces, por lo que
lo veo muy difícil. Lo veo muy 25, difícil.
Perfecto. Sí. ¿El Guajiro qué opina? Bueno, el Guajiro lo está pensando.
Bueno, lo que tenemos aquí de los cubanos es increíble. Ajá. Están embrujados. Ajá. Vamos a empezar por alguien que yo pienso que va a ser agente libre el año que viene, Abreu. Y con el año que tiene va a ser el próximo multimillonario por la personalidad de él y lo que ha hecho en Grandes Ligas. Le rompió el récord a Jordi Mayo de doble en una temporada y en doble le pasó por al lado. Pero ahora vamos a ver. Oigan, Abreu tiene 16. Soler se ha vuelto loco. 17. Grandal, 15. Moncada, Leonardo Moncada, Titán de la Llanura, 12. Puy, 11. Díaz, y estos son 10. ¡Qué barbaridad!
Sí, señor.
Pero eso no es nada. Hasta este momento, antes de empezar el programa, le dije a Lacayo algo que está sucediendo. 305 jonrones se han bateado en menos de 60 juegos. ¿Cuántos se van a batear faltando 102 juegos?
Muchísimos más que eso se han bateado.
900 jonrones.
Bueno, sí. Se han conectado 300 jonrones esta semana.
Bueno, 300 jonrones, 305 jonrones entre las dos ligas. Pero si siguen así, pienso que va a ser 900 más jonrones, porque faltan 100 juegos todavía.
Gracias, Guajiro, gracias.
Pero si ustedes se llevan por eso, mire cuántos jonrones hay ahí.
Sí, señor. Sí,
una
señor.
Barbaridad.
Así es. Pepe, agarra eso, la lista y dime si esos seis van a superar los 25
cuadrangulares. No,
eso vale dinero.
Ya te puedo decir, Yandy Díaz no es jonronero.
No va a llegar.
Te va a conectar 15, pero, o 20, pero no va a llegar a los 25. Joan Moncada sí llega, okay. Yaciel Puig no llega.
¿No va a llegar?
No solamente eso, va a terminar bateando 225, acuérdense de mí. Jorge Soler sí llega, José Abreu sí llega, Yasmani Grandal sí llega, Joan Moncada también, pero no Yaciel Puig ni Jan. Estoy de acuerdo con Edemio.
Yo te dije el otro día que no critique más el bateo de Puig, va a batear 25 jonrones y va a batear 280. Va a batear 25.
Queda grabado con lo que está
mira
diciendo.
Cuántos jonrones tiene sin batear. Él tiene talento. Está en un club nuevo que no sirve para nada en el último lugar. Y eso no ayuda a un pelotero.
Perfecto. Pero Rafa.
Eso es historia.
No, yo primero no garantizo que ninguno haga nada. Esa garantía no funciona.
Eso no se trata de garantía, sí, se trata de
exactamente,
especulación.
Pero entre los que tienen más chance, por el récord que tiene, y yo te diría que José Abreu tiene mucho chance, simplemente nada más que tiene que ser parte de lo que es él para llegar ahí. Grandal yo creo que es muy probable, y este muchacho Soler está bateando, va a batear poco en promedio, pero va a meter un ron. Esos tres yo creo que tienen bastante chance. Moncada también. Pudiera ser que eso llegue.
Bueno, yo voy a mantener estos numeritos conmigo para el fin de año, cuando se termine la temporada, a ver si los tres que coincidieron en que no van a sobrepasar el récord de 5 cubanos con más de 25 cuadrangulares en 2016.
Hacemos nuestra última pausa, pero regresamos en 4 minutos. Después de 4 promitos, ya venimos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
Uno aprende todas las semanas o todos los días algo nuevo. Rafael y yo aprendimos la semana pasada que hay una competencia igualita a la Fórmula 1 que se llama Fórmula E, que es de coches de batería y eléctricos, o sea, no de combustible. Y es un campeonato mundial igualito al de Fórmula 1, solamente que los carros, por supuesto, son mucho más lentos, no hacen ese ruido
menos
espantoso.
Menos polución para nosotros.
Por supuesto, menos, así es.
Los carros son idénticos.
Ve a México para que tú veas.
Y los carros son idénticos y hay pilotos que se especializan solamente en ese tipo de competencia. No te queman 50 galones de combustible por carrera. y no hacen el ruido espantoso ese. Ese que tenemos aquí, el que ponemos aquí antes de comenzar.
Mira la situación como está en California, que mucha gente, la mayoría está comprando automóviles eléctricos, ¿eh?
Pero mira, no hay que buscar mucho porque quienes manufacturan estos carros eléctricos de Fórmula 1, Audi, Jaguar.
Sí, son la misma gente. Sí. Y los carros son igualitos todos. Sí. Vamos,
pero olímpico no es por nada, pero en Europa hay más carros de petróleo que aquí en Estados Unidos.
No, sí, de petróleo sí hay de más. Petróleo. Pero hay más eléctricos también.
Sí, está cambiando, sí. Mira, ¿quiénes compiten en qué máquinas? Bueno, primero la carrocería es de Spark, eso no cambia. Pero los motores son de Mahindra, que es de la India. Allá en Cuba hay tractores Mahindra, porque yo los he visto. ¿Ok? Y camionetas pequeñas Mahindra, de 3 cilindros, pero hay. No son eléctricas. Está la BMW, está la Nissan, la Venturi, la Audi, la Jaguar, Audi otra vez, la Penske, que es una compañía de petróleo, pero ellos también aparentemente hacen motores de baterías. Y las competencias son igual que en Fórmula 1, cada 2 semanas, un poquito menos, son 13. Pero aquí está lo más interesante de todo. Como no van tan rápido, la mayoría de los circuitos son urbanos. Y las últimas 2 competencias del Campeonato Mundial de Fórmula E son en el pleno centro de la ciudad de Nueva York, en las calles de Brooklyn. Esto está interesantísimo. En este momento, la próxima carrera se va a competir en Berna, circuito urbano en Berna, Suiza.
Ahí tengo mi sobrino Hans, vive allí.
Ah, pues mira.
Te lo voy a decir.
Invítalo para que vaya ahí.
Y como, y claro, están tratando de fomentar este deporte. Hasta ahora se han competido en Arabia Saudita, en Marruecos, en Chile, en México, en Hong Kong.
En Chile sí hace falta, ¿eh?
Claro,
Chile está muy avanzado, que están poniendo todos los autobuses de Santiago eléctricos.
Igual que, bueno, chapa y placa, igual que en Bogotá, se hace mucho y
en Santiago también. Eso es cambiando. Sí. En Colombia es pico y placa, como le dicen.
Pico y placa.
Unos días te toca manejar y otro día tienes el carro en la casa. ¿No? El asunto de Chile es que está cambiando todos los autobuses eléctricos. Se va a demorar un rato, ¿no? Pero ya tienen firmado eso y el presupuesto y todo.
Claro, no es coincidencia, Rafael, que estas carreras se llevan a cabo en algunas de las ciudades con la mayor contaminación ambiental, como México.
Naturalmente, Santiago, señores, la gente no sabe, todo el mundo habla de México, y se le digo, en Santiago la contaminación es horrible.
Correcto. ¿Okay?
Hay una cosa que estábamos viendo Pepe y yo. La máxima velocidad de un carro de combustión interna de la Indy son 300 y pico millas. Estos tienen 200 y pico millas.
Correcto.
Las 2/3 partes del otro. Pero vaya, 200 y pico millas donde corren ellos. Como dijo Pepe, en el medio de la ciudad, es una cosa relampagueante.
Claro, sí. Todavía está el debate de mucha gente que dice, bueno, yo no voy a invertir $90,000 en un Tesla de 4 puertas, en un sedán, y no puedo viajar a Orlando.
Es verdad.
Porque son 230 millas.
Claro, eso es verlo. No, esto estamos todavía unos años, mío. Pero eso viene caminando.
Claro, que te cubra, por ejemplo, si te cubre 500 millas, puedes llegar a Atlanta, puedes llegar a Carolina del Sur.
Naturalmente, pero esto hasta ahora es urbano.
Sí.
Hasta ahora esa opción es difícil.
Imagínate tú que inviertas $90,000 en un Tesla y vayas a Orlando y te van a parar, por ejemplo, en Port St. Lucie, 8 horas a cargar la batería. Sí, y después que te faltándote media hora para ir a Orlando, 8 horas a cargar la batería.
Déjame decir una cosa que yo estuve hablando con Pepe. La solución, no una de las soluciones, es actualmente poner muchas estaciones de carga. Y como saben, hubo un escándalo de la Volkswagen, de que estaban metiendo mentiras con la efectividad de los motores y contaminaban mucho más. Le pusieron unas multas grandes, y parte de las multas que le pusieron aquí en Estados Unidos, parte, le pusieron en Alemania, donde le han puesto multas grandes, pero parte de las multas de aquí son $2,000 millones, $2 billones, que tienen que emplearse en hacer más estaciones de carga eléctrica. Y hacen 2,000 y pico estaciones en el país. Naturalmente, 2,000 y pico estaciones aquí en este país es casi nada. Si contamos las estaciones de gasolina, yo no sé cuántas hay, pero 2,000 casi hay en el sur de la Florida.
Bueno, pasa lo mismo olímpico, por ejemplo, las grandes compañías automovilísticas. Bueno, después vamos a tratar este tema porque se nos va el tiempo.
Viene la descarga deportiva.
Boston resuelve.
Cuban Red Sox, que anoche estuvo llorando porque sus Bruins perdieron la final de la Copa Stanley en casa, 4-3. No me digas que no, que yo te conozco.
Sí, un saludo, Lacayo. No, la verdad es que estaba haciendo un poco de ejercicio cuando escuché la noticia. Estaba oyendo la emisora mientras hacía un poco de ejercicio y la verdad es que el equipo de los Bruins perdieron de una manera decepcionante porque estaban en su propio estadio y la verdad es que todo el mundo esperaba que ganaran los Bruins, pero bueno, el deporte es así.
Claro.
Un poco decepcionante, la verdad, porque bueno, el equipo de Boston yo lo apoyo a todos, pero es así y me ha hecho por la sorpresa, ¿no? Porque también las franquicias que nunca han tenido una victoria también se la merecen y los Blue Jackets pues lo hicieron muy, muy bien.
Buenas noches, Cuba Red Sox.
Bueno, perdón, no son los Blue Jackets, son los azules. Los Blue Jackets son de Columbus.
Dicen Jackie.
Sí. Dile los azules. Y esta noche podríamos tener, por segunda noche consecutiva, un nuevo campeón en un deporte profesional.
Sí, hoy sí va a ganar Toronto. Yo sí creo que ellos sí me van a dar la alegría de ganar, porque el equipo de los Warriors en el último partido, pues estuvieron... ganaron el único cuarto que ganaron, fue el primer cuarto, y ese lo ganaron con el Kevin Durant, que bueno, ya sabemos todos cómo terminó la historia.
Sí.
De Kevin Durant y su regreso en ese partido. Ya fue operado el tendón de Aquiles.
Un año
baja
fuera
muy
casi.
Sensible. Sí, como no, un año fuera y una baja sensibilísima para un equipo que si bien está plagado de estrellas, está plagado también de lesiones. Y ese tipo de problemáticas los ha disminuido muchísimo en esta postemporada, sobre todo en la final, ¿no? Y los Raptors han tomado ventaja de esta situación y la verdad es que han defendido muy bien y creo que de no ser por ese pequeño en el balón en el último disparo del partido, pues quizás estuviéramos hablando ya de Raptors campeones. Pero bueno, hoy tienen la oportunidad de llevarse el gato al agua y sin Kevin Durant en la vuela, pues tienen muchas más posibilidades.
Hoy abrió por el Boston el zurdo de Dave Bryce, lo acabaron una entrada y un tercio. Y Julito Martínez conectó jonrón en su número 13 de la temporada. Yo creo que el Boston todavía está a tiempo para recuperarse y bueno, ver si lucha por el título en el este o de lo contrario avanzar de comodín por la Liga Americana. El equipo de los Yankees se ha mantenido ahí, al igual que Tampa, y creo que va a ser una lucha muy cerrada. Y hay que señalar de que el Boston va a estar ahí hasta el final luchando por, si no por el título del este, avanzar por el wild card, ¿no?, de comodín. Tiene ahora 35-34, si pierde esta noche, bajarían a 500.
Sí, pero ya estamos remontando el partido, y en el segundo, en la tercera baja hicimos 3 carreras, y el juego está 6-4, así sí. Que no hay por qué asustarse tampoco. Yo creo que el equipo de Boston tiene que jugar un poco más de manera regular, o sea, estabilizar un poco más sus dos renglones fundamentales, ofensiva y picheo. También la defensa ha estado un poquito por debajo de las expectativas, pero realmente ofensiva y picheo han variado, han tenido altibajos, y esos altibajos han dado al traste con una serie de derrotas, porque en algunos partidos la ofensiva aparece muy bien y el picheo entonces no responde, y viceversa. Entonces, eso ha sido el talón de Aquiles del equipo de Boston este año, que al contrario del año anterior, 2018, pues ha tenido muchos altibajos. Claro, viene la etapa de cambios también. Ahí Boston quizás pueda hacer un par de movidas que cambien el curso de la historia. Recordemos el año pasado el equipo de los Dodgers, que llegó a esa fecha de cambios con un equipo prácticamente ya derrotado, dando la temporada por perdida, y sin embargo tuvieron una mitad de campaña, el final de la campaña maravilloso, y bueno, ya ustedes saben la historia, llegaron a la Serie Mundial, aunque fueron derrotados por los Medias Rojas de Boston. O sea, todavía las alarmas no hay que encenderlas. Hay 2 wildcards y se puede luchar todavía por clasificar. Sí es cierto que la división está muy complicada porque los Tampa Bay Rays están jugando un gran béisbol. Y los Yankees de Nueva York, como ustedes saben, bueno, se reforzaron y a pesar de todas sus lesiones, pues están ahí dando una gran pelea.
Raúl, un saludo. Te mando un abrazo, Víctor. ¿Cómo estás?
Un abrazo, Víctor.
Raúl, ¿has escuchado algo? Porque yo sé que la última vez nos notificaron que para el partido o la participación de Cuba en la Copa Oro, que comienza el sábado, tan siquiera el sábado, ya lo confirmé, Demio.
Sí, contra México. Sí,
sábado contra México. Muchos dicen que va a ganar México.
Sí, si van a transmitir ese partido de México con Cuba ya, algo de última hora de eso o no.
Bueno, tenía acá el diario que resume toda la programación de la Televisión Nacional de Cuba, pero realmente como yo veo tan poca televisión, porque tengo poco tiempo, trabajo bastante tiempo, bastantes días a la semana y tengo poco tiempo para ver televisión, la verdad es que veo poca televisión y lo que veo es muy selectivo, pues no sabría decirte si lo van a transmitir. La verdad es que debían hacer el esfuerzo por transmitirlo. La afición del fútbol en Cuba ha crecido muchísimo y a pesar de que la Selección Nacional de Cuba no trae a sus talentos que juegan en fútbol foráneo y que hay una serie de incongruencias entre la Federación Nacional de Fútbol y los jugadores que están en otras ligas, cosa que yo no me explico porque todas las ligas del mundo tributan los jugadores a sus equipos nacionales y en ello no hay ningún problema. Nosotros somos la excepción del mundo. Pero bueno, quizás pueda ser que transmitan el partido. Había gran expectativa por esa Copa Oro, independientemente de que sabemos que el grupo que nos tocó es un poco difícil.
Y una sensible pérdida para el equipo cubano. Jordan Santa Cruz no ha recibido visa hasta ahora para esta Copa de Oro.
Sí, eso es otra problemática que nos afecta. Realmente no entiendo, ¿no? Cómo este tipo de cosas pues suceden. Pero bueno, la verdad es que el equipo cubano, pues, independientemente de que no tiene muchas posibilidades, bueno, sin uno o dos o tres jugadores que pudiesen aportar al equipo, como jugadores de la Liga de Costa Rica, jugadores que están por Latinoamérica, incluso en la misma MLS, ahí hubo en su tiempo jugadores cubanos que estuvieron allí, pero bueno, son considerados de sectores y no se ha llegado a ningún arreglo con ellos, como tampoco se ha llegado a un arreglo con los jugadores de voleibol. Escuché recientemente rumores de que algunos jugadores de voleibol se iban a incorporar. Esto todavía no lo he podido confirmar. No he visto, vi los partidos de Cuba en el evento este del Caribe y la verdad es que no vi los jugadores cubanos de la liga italiana jugar ahí, aunque quizás no estuviesen calendariado que ellos jugasen en ese evento. Es muy probable, ¿no? Porque es un evento de bajo nivel.
Sí. Onel Hernández, que va a jugar en la Liga Premier, sí ha manifestado que sí, que estaría dispuesto, si lo llama la Federación Cubana de Fútbol, estaría dispuesto a jugar por Cuba, incluso sin que le paguen un centavo.
Sí. Bueno, vamos a pedirle a Raúl que se quede en línea porque tenemos que ir con la próxima sección, el Balompié Fútbol Soccer 2. Bueno, yo no sabía que Rafael tuvo un primo hermano en Brasil, porque mañana arranca la Copa América, Bolivia de visita contra el país anfitrión Brasil, en el estadio, oigan esto, Cícero Pompeu de Toledo, en Sao Paulo, Brasil, el
lleno
segundo.
Total.
Sí, claro, 66,000 personas. Este es el segundo estadio más grande de Río de Janeiro, de Sao Paulo. Ok, para que ustedes sepan. Uh-huh. Y un nombre muy particular, Rafael, Cícero sí. Pompeu de Toledo.
Bueno, sí, posiblemente la familia Pompeu era de Toledo, como la familia mía, originalmente. Y eso es lo que lleva, si es que es un apellido compuesto. Pero eso sí, porque García Toledo originalmente es García de Toledo, que es lo que te dice que es del pueblo que son la gente. Sí.
30 millones tiene Sao Paulo, sí. Señores.
Mañana solamente un partido, Cuban Red Sox en la Copa América, pero vamos a tener tres torneos internacionales al mismo tiempo. El Mundial Femenino, la Copa América y la Copa Oro con CACAF. Yo no sé quién planifica estas cosas, pero no se ponen de acuerdo.
Tremenda coincidencia.
Yo creo que es un desperdicio, ¿verdad, Víctor? Que tengamos tres torneos internacionales grandes al mismo tiempo. Estos no son torneos amateur ni amistosos. Son profesionales de alto calibre con los mejores futbolistas del mundo.
Bueno, Pepe, yo creo que como en este mundo siempre hay dos caras de la moneda, hay algunos que piensan, como lo que usted está diciendo, y hay otros que ni le ponen mente a eso y dicen, voy a disfrutar de mi fútbol y si tengo la opción y tengo cable, tengo la oportunidad de cambiar de un partido a otro sin ningún problema, ¿no? O sea, hasta cierto punto, lo que es un problema para otro es un beneficio.
Una para oportunidad.
Lo bueno es que hay canales dedicados completamente al fútbol, al golf, al tenis, es increíble, 24 horas al día.
Sí, no, una,
eso es lo bueno que es.
Una maravilla. Bueno, yo considero de que mañana el equipo de Brasil va a comenzar poniendo el pie firme, ¿no? Porque es uno de los contendientes serios en esta Copa América, independientemente de que no esté Neymar por su lesión. Este equipo de Brasil, de todas maneras, tiene un buen elenco, tiene un buen equipo. Y
sin Neymar.
Sin Neymar, aún sin Neymar, tienen un buen equipo. Ahora, de que sean los favoritos sin Neymar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eso es un poco cuestionable porque Uruguay viene fuerte, Argentina tiene Messi, y bueno, ya veremos exactamente cómo está Colombia, Perú y Chile, que son nosotros.
Se mantiene todavía Cuba Red Sox por ahí, ¿no?
Sí, Raúl, se habla mucho de la Copa América allá en Cuba.
Sí, la Copa América tiene grandes simpatizantes aquí en Cuba. Recuerden que igual que todos los países que, bueno, no tienen tienen un equipo grande de fútbol, aquí los cubanos, bueno, pues tienen a la Selección Nacional de Cuba, pero tienen cada quien una preferencia. Y en Cuba, bueno, generalmente o Brasil o Argentina, por su trascendencia a nivel global, y algunos también siguen al equipo del Uruguay, pues esos tres equipos, bueno, mueven algunas multitudes por acá y las personas, pues, que son seguidores de Leo Messi, pues tienen los ojos puestos y las expectativas puestas en esta Copa América, independientemente de que Brasil tiene un grandísimo equipo también, que Brasil con todas esas figuras jóvenes que están hoy por hoy integrando el plantel verde amarelo, pues la verdad es que sí, es un evento que aquí en Cuba despierta grandes expectativas, a la vez que también, por ejemplo, la Eurocopa u otro tipo de eventos. La Copa Oro quizás no tenga la trascendencia, pero bueno, está en la Selección Nacional de Cuba y la verdad es que, bueno, van a seguirla muchos fanáticos acá. Pero la Copa América, sin dudarlo, todo el mundo quiere saber y ver qué hace Leo Messi en esta Copa América. Recuerden que en las últimas dos Copas Américas, pues la historia de Argentina fue un poco triste, porque perdieron contra Chile en dos ocasiones con a penales y fallando Leo Messi. La verdad es que yo mismo me cuento entre los fanáticos que sigo a la Argentina, un poco decepcionado en los últimos años, pero tengo la esperanza de que este sea el año de la Argentina, a pesar de que veo que el equipo de Brasil está muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros.
Un abrazo, Raúl.
Tú eres parte gracias. De nuestra rotación sí, de picheo. Señor. Te vamos a llamar la próxima semana. Ahora viene Edemio Navas González con la actuación de los peloteros cubanos en las ligas menores en béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Play ball.
Bueno, Pepito, ayer miércoles en la continuación del béisbol de Liga Menor aquí en Estados Unidos, en triple al pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez lanzó de relevo una entrada y dos tercios. Señores, le hicieron seis carreras. Su promedio 8.01, altísimo. Así no va a ninguna parte. Ronald Castillo, en noche perfecta, señores, de 4-4, dos anotadas, disparó su doble número 11, aumentó su promedio ofensivo a 268. Rangel Ravelo también en noche perfecta, de 4-4, anotó también 4, impulsó 2, recibió un boleto, conectó su jonrón número 8, batea para 324. Randy Arozarena de 3-1, una anotada, batea para 333. Adolis García Lavileño está con el San Luis de 1-0, bajado a 229. Aníbal Sierra de 4-1, un doble, su número 2, dos impulsadas. Se ponchó un turno, batea 250. Yasmani Tomás, el tanque, de 4-3. Ayer miércoles disparó su cuadrangular número 20. Anotó 3, dos impulsadas. Recibió un boleto, batea para 301. Vamos a ver qué pasa con Yasmani Tomás, porque realmente con esos números en AAA ya debía estar en Grandes Ligas. Andy Báñez, ayer de 3-1, un ponche, batea 296. Y Yadiel Hernández, de 3-2, un doble, su número 11, batea 369. En doble a Dairon Blanco de 3-2, Yusniel Díaz de 4-2, disparó jonrón, fue el hombre que impulsó la carrera del gane de su equipo, pero batea muy poco, 220. Luis Avilés Jr. de 5-1, batea 265. Alfredo Rodríguez de 4-0, bajó a 298. Eddie Martínez de 5-1. Luis Robert Moirán, el hombre que recibió 25 millones por parte del equipo de los Medias Blancas, de 4-0, batea 329. Lázaro Rivero de 3-0, un ponche, batea 250. Y Juan Carlos Millán de 4-1. Su papá jugó en la pelota cubana con el equipo de La Habana, al lado de Romelio Martínez, que en paz descanse. Y en la clase avanzada, Víctor Mesa de 2-0, batea 220. Lázaro Alonso de 3-2, con 4 impulsadas. Julio Pablo Martínez jugó en la Liga Canán, de 4-2, su séptimo jonrón. pero batea 190. Está como Yonder Alonso. Y Jasuán Viera de 3-2. Joel Yankee de 1-0. Fabián Peña de 4-0. Orlando Martínez de 5-0. Y en la clase A media, Gerson Molina de 4-1. Y el hijo de Lázaro Vargas, Miguel Vargas, de 5-0. Pero está batiendo muy bien el hijo de Lázaro. Batea 304. Hasta aquí, Pepito, los cubanos son Liga Menor.
Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, Zach Greinke estaba lanzando un juego sin hit ni carrera, pero los Nacionales de Washington le metieron dos hits, no anotaron carrera, gracias a una excelente jugada defensiva en la primera base.
Bueno, como dijo Lacayo, perfecto, completico, le dieron un coletazo a la segunda, cogió la bola bien, cuando fue a tirar, no pudo tirar. Y después de eso le dieron otro hit,
pero luego hubo una jugada espectacular en primera base para que el juego se quedara por ahora 5-0 a favor de los Diamondbacks de Arizona, 7 entradas completas.
Bueno, el domingo tenemos un espectáculo aquí suavecito.
A ver.
¿Usted va a estar aquí ayudando al guajiro?
Si usted me necesita, yo estoy aquí.
¿La callo yo solito?
Claro, si usted me necesita.
No, Demio viene. Nos vamos a obligar que venga. Los Cubs de Chicago y los Dodgers a las 7 de la noche. Aquí por Radio Martí. Están preparados, porque estos son dos equipos que están en el primer lugar en ambas divisiones.
Así es, tú sabes que otro encuentro que me va a estar llamando mucho la atención, y voy a estar pendiente específicamente lo que hace Atlanta, comenzando mañana con esa serie de tres juegos que van a tener con los Phillies. Ahí en el este, estos son los dos equipos que se están peleando el primer lugar actualmente. Atlanta está por encima de Filadelfia por un juego y medio, y comienzan una serie de tres juegos, también va a estar interesante ese cotejo entre esos dos equipos. Y bueno, yo sé que aquí los fanáticos van a estar contentos con ese, digamos, con ese duelo que van a tener el fin de semana y que ustedes lo van a estar narrando entre los Cubs y los Dodgers.
Rafael,
bueno, estará lanzando Drizamar de Peña el domingo por la tarde por los Medias Blancas contra los Yankees.
Correcto. Rafael,
¿qué tenemos mañana a usted? Chamba, Rafael y yo aquí.
Chambi,
Rafael.
Bueno,
tú, Guajiro, y este servidor.
Antes le había dicho Bambi. Por lo menos ahora se le dice Chamba.
Rafael está preparado para
Rafael,
mañana.
Rafael, no quieren que tú hables, pero yo te voy a regalar 30 segundos.
Bueno, el equipo de San Luis se está acercando. Le estaban dando palo hasta ahora. La jugada de que habló el Guajiro, que la segunda base hizo una tremenda jugada y Greinke cubrió, que es un atleta tremendo, se puso una velocidad tremenda a cubrir y el hombre se le metió la pelota en el guante y ese es el primer hit que le anotaron a Greinke. Después de eso, claro, se desflojó un poquitico y le metieron el segundo y se le fastidió su no-hit run, uno de los mejores atletas que hay en el béisbol. Okay. Hay que recordar que cuando era intercolegial era el mejor bateador que había, no el mejor pilla, el mejor bateador que había en toda la nación.
Muy bien, otros partidos: Yankees 2, Medias Blancas 0 en el tercer episodio, Kansas City 2, Detroit 0 en el tercer inning, Mets 3, Cardenales 2, como dijo Rafael, Angelinos 3, Tampa Bay 0 en el cuarto, Texas 6, Boston 4 en el cuarto, Toronto 2, Baltimore 1 en el quinto. Y en este momento, como les habíamos dicho, 5-0 Arizona contra Washington.
Y San Diego que le gana Colorado 2-0, pero en el primer inning.
Y Eric Hosmer conectó un doblete en este partido, impulsando la primera carrera para el equipo de San Diego. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero tranquilos. Mañana está aquí Víctor, con Chambi, con Guajiro, con Rafael, para brindarles 2 horas de deportes en Al Duro y sin guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, aquí está Bruno Tocars para las noticias. Después viene Magdalena de Cuba. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami,
con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí.